Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Muy buenas tardes, estamos de nuevo en la 98.0, Radio San Andreu de la Barca, en el programa Encuentro, un programa patrocinado por el Casal de María Eugenia Camani y el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Vamos a empezar hoy con una especie de homenaje a un gran cantante español, al cantante Diango, que está cumpliendo hoy 85 años. Así que hoy vamos a dedicarle su programa para las canciones de Diango. Y ya empezamos con la primera canción, Corazón Mágico.
He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú.
Ya a continuación empezamos con los ejercicios desde casa con la señora Yolanda Vicente.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento para la gente mayor. Hoy vamos a necesitar una silla en la que nos vamos a sentar con la espalda recta, las rodillas flexionadas ángulo de 90 grados, la espalda muy recta, vamos a estirar la pierna derecha, apoyaremos el talón en el suelo y subiremos prácticamente a la altura de la otra rodilla. Subimos el pie y bajamos. Cuando subo cojo aire, cuando bajo suelto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, flexionamos la primera pierna, la volvemos a poner en ángulo de 90 grados. Estiramos la otra pierna, apoyamos talón y vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Apoyamos pie, pierna en 90 grados. Nos vamos a sentar ahora al borde de la silla y nos dejaremos caer un poquito hacia atrás. Levantaremos la rodilla derecha, subimos hacia el pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos con la izquierda, arriba, 1, 2, 3, 4. Subimos rodilla, 5, 6, 7 y 8. Nos incorporamos, nos quedamos sentados al borde de la silla y con la pierna derecha doblada en ángulo de 90 grados, abrimos lateral, estira un poquito la parte interior de la pierna y abrimos ahí. 1, 2, cerramos, 3, cerramos. 4, intentamos que el pie no toque el suelo, 5, 6, 7 y 8, muy bien, vamos con la izquierda, lo mismo, flexionada ángulo de 90 grados y abrimos lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.
Y seguimos con la música. Seguimos con Django y en Un Loco Como Yo.
Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia trovador, que te enseñara a navegar por las estrellas, que te enviciara a disfrutar de cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un vagabundo e irremediable soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño, y te ofreciera tantas cosas imposibles. Necesitabas un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manicomio, quien tu sueño y tu anhelo pretendiera. Ay, que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera, fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te tirara la rutina y el reloj. Por Dios, te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo. Del manicomio, quien tu sueño y tu anhelo pretendiera. Ay, que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera, fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te altirara la rutina y el reloj. Por Dios, te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo.
Pasamos ahora a otra de las sesiones nuestras. En este caso, la receta de la abuela con Maribel Cuevas.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Aguacate con gambas. Los aguacates en mi infancia no los conocí, ya que es un fruto tropical que entonces, cuando vine a Cataluña y los vi, los compré. Y no supe qué hacer con ellos. Yo pensé que sería algo dulce y no. Sabían, para nada sabían a fruto. Como calabaza, un poquillo de sabor tenían. Después busqué recetas y supe que se podían comer con dulce o con salado. Ingredientes para 4 personas: 2 aguacates, 400 gramos de gambas, salsa rosa, 1 taza de mayonesa, 3 cucharadas de postre de ketchup, 1 cucharada de whisky o coñac, 1 cucharada de zumo de naranja, 1 cucharada de leche o nata líquida, sal al gusto. Preparación: abrir los aguacates por la mitad a lo largo, sacar la pulpa, conservar la piel, se usará para meter la mezcla. Cortar los aguacates en trozos muy pequeños, introdúcelos en las cáscaras, rocíalos con zumo de limón para que no se oxiden, cuece las gambas con un poco de agua y sal, pélalas y añádelas a las cáscaras. Deja 3 gambas por cestilla a las que no les quitarás la cabeza, solo pelarás el cuerpo. Para decorar, añade la salsa rosa. Salsa rosa. En un bol pon la mayonesa, el ketchup el whisky, el zumo de naranja, la leche o crema de leche o nata sin azúcar, una de ellas, la que hayas elegido. Pon sal y mézclalo todo con tenedor o la varilla de triturar. Obtendrás la salsa rosa. Lo pones todo en las cestillas, decorando con las gambas con cabeza. Sírvelo poniendo las cestillas en una cama de lechuga sobre el plato. Es un plato muy bueno y original, y queda muy bonito en la mesa.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Seguimos escuchando a Django y esta vez traemos esta canción que fue todo un éxito, El primer beso.
Primer beso con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos. Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Un beso, la culpa fue del primer beso. Desnudamos nuestros cuerpos y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro.
Volvemos a una de nuestras sesiones que ustedes tanto escuchan, la señora Inma Caprio con sus historias de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a los oyentes de Radio San Andreu. Una semana más volvemos a redescubrir la historia de nuestra milenaria vila, San Andreu de Quistonsis, Ats de la Barca. Hoy concluimos el relato de un crimen que ha capturado nuestra atención durante semanas, el asesinato en el torrent del Pujol Roig de Castellbisbal. Podría ser el primer asesinato documentado de nuestra vila, o al menos el que más información nos ha dejado. Existen otros casos de los que tengo constancia, como el crimen de Joan Fuster de la Moriscota, quien mató y enterró a un sirviente, o el doble asesinato a tiros de los hermanos Mayol, Benet y Montserrat. Sin embargo, de estos últimos apenas tengo detalles, pero sigo investigando porque, como ya me ha ocurrido antes, al final siempre acabo descubriendo algo. Antes de continuar, quiero dedicar un momento a Satur, nuestro realizador, quien es un apasionado de la Moriscota. La he mencionado en varias ocasiones, pero nunca he explicado qué era. La Moriscota era una masía ubicada en el Palau, que en el siglo XVI funcionó como hostal. Durante mucho tiempo su ubicación me generó quebraderos de cabeza, ya que existe otra Moriscota en Corbera, en la que Joan Sabat, el bandolero, hizo de las suyas. No entendía cómo personas de Corbera podían tener tanta influencia en San Andreu de la Barca, hasta que finalmente descubrí que en nuestra vila tenía su propia Moriscota. Está ubicada en el Palau, cerca de la capilla de Santa Madrona. Perteneció a los Esteve, documentados ya en 1381. Hay un documento de pleito contra el mismísimo Guillem de Palau, el señor del feudo del Palau, el baluarte del Palau, del que ya hemos hablado antes, que quiso quedarse con dicha Moriscota, pero que por suerte finalmente se quedó en la familia Esteve. Por temas hereditarios, dicha Moriscota pasó a los Fuster Esteve, y entre ellos al anteriormente mencionado Joan Fuster, uno de nuestros asesinos en busca y captura. Pero volvamos al caso que nos ocupa. Hay tanto que contar sobre nuestra vila que siempre me acabo desviando del tema. Continuamos con nuestro asesinato, en el torrent del Pujol Roig. Es un crimen excepcionalmente bien documentado, tanto que nos ha dado para 4 programas. Además, ha aportado una cantidad sorprendente de información sobre alimentación, cultivos, incluso hasta la ubicación de algunas casas en la vila durante el siglo XVI. Con este programa daremos un respiro, de momento, a Antoni Mauri. Sin embargo, volveremos a él, porque su historia aún no ha terminado. Nos queda por contar su defensa, su segundo proceso años más tarde y su muerte accidental en el río Llobregat, que ahora nos hace pensar que quizás no fue un accidente. Tenemos un cadáver en avanzado estado de descomposición, hallado en el torrent del Pujol Roig de Castellbisbal. Tras una investigación, se identificó como Pera, el mozo de Antoni Mauri, carpintero de San Andreu de la Barca, quien fue acusado del asesinato. Antoni Mauri fue detenido y encarcelado en Castellbisbal, donde se llevaron a cabo numerosas declaraciones de testigos y 2 interrogatorios a dicho Mauri. Hoy terminamos esta historia contando el traslado del proceso de Castellbisbal a Molins de Rey. Y leeré la sentencia, la primera encontrada entre las muchas causas de la curia de Martorell. El 11 de agosto de 1577, Joan Pastrana, doctor en Derecho de Barcelona y asesor de las baronías de Castellví de Rosanes, junto con Pere Rabelló, alcalde de Molins de Rei, Pau Ricard, notario, y 3 testigos regresaron al lugar del crimen para una nueva investigación. Contra todo pronóstico, y pese a que la zona ya había sido revisada por medio pueblo de Castellbisbal y medio pueblo de San Andreu de la Barca, encontraron fragmentos de capa, tejido humano con piel, trozos de hueso y cabellos negros. Guillén Sallem, uno de los testigos, recordó haber visto a Antoni Mauri en el torrente, un atardecer, llevando dos hachas, una cesta y una bota de agua. Al preguntarle por su mozo, Mauri le respondió que se había marchado antes, pero desde ese momento no lo volvió a ver más en la vila. Añade que estuvo presente en la primera inspección y recuerda que al cadáver le faltaba un diente, pero que no sabía identificar si era de la parte superior o inferior. Este detalle no se había mencionado hasta este momento. El 13 de agosto se reanudan los interrogatorios en Molins de Rei, en presencia del asesor de las baronías, Joan Pastrana. Más de una docena de testigos confirman las declaraciones realizadas en Castellbisbal, aunque se añaden nuevos detalles, como el de Gabriel Costa, que explica que un día Antoni Mauri le pidió una azada, que le devolvió días después. Y te preguntas, ¿y esto qué tiene que ver? Pero supongo que la idea es que con esa azada pudo haber cavado la fosa donde enterró a Pera. Otros testigos indican que la casa más cercana al torrente era la de Jaume Amat, pero que debido a la profundidad de dicho torrente, por mucho que alguien hubiera gritado con fuerza, nadie habría oído sus gritos. Casi todos los testigos en esta segunda ronda confirman que el mozo tenía los dientes en mal estado a causa de la caries y que era muy probable que le faltara alguna pieza, como al cadáver que habían encontrado en el torrente. Son muchos los testigos que mencionan que Pera había prestado dinero a Mauri antes de desaparecer. Incluso uno, Jaume Estapé, sastre, declaró que Mauri le había dicho que su mozo quería comprarle unos calzones, que no sufriera por el pago porque dicho Pera tenía dinero, que él mismo se lo tenía guardado, pero que finalmente no habían llegado a ningún acuerdo. Candia Tomás añade que una noche llegaron Pera y Antoni a su casa, pero que como no tenía camas suficientes, Pera durmió fuera, que a la mañana siguiente, cuando se levantó, ya se había marchado a trabajar, y que esa noche solo regresó Antoni con dos hachas, una cesta y una bota de agua. Le preguntó a su esposa al día siguiente qué había sido del mozo, y ella le contestó que se había ido. Además, añadió que días antes Elizabeth le había contado que Pera le había prestado dinero a su marido y que con parte de ese dinero se había hecho la falda verde que llevaba. Antic Reventós declara que a él Antoni Mauri le había contado que había despedido a Pera porque había cometido una falta en una de las casas donde trabajaban. Lo que sí todos mencionan es que la fama pública contaba que se había encontrado un cuerpo en el torrente del Pujol Roig y que dicho cuerpo era el de Pera, el mozo de Antoni Mauri, que este lo había matado por dinero ya que Pera le había prestado unas 12 o 13 libras, lo había enterrado en dicho torrente y que las lluvias lo habían desenterrado. Finaliza el juicio el 20 de agosto, con el último interrogatorio a Antoni Mauri, a cargo de Jaume Albareda, alcalde de Castellbisbal. Le pregunta si el día que se marchó Pera fue el último día que trabajó en el torrente y que cuando se fue, ¿qué herramientas se llevó consigo? Mauri responde que sí, es cierto que ese fue el último día que estuvo allí trabajando. Explica que cuando se despidió de él en la barca, se fue a buscar leña al prado del Pubil Mayol, y se la llevó a su casa. Después de comer, regresó al torrente, donde trabajó hasta el atardecer. Al marcharse, se llevó un hacha, pues la de Pera ya se la había llevado él la noche anterior. Cuando decidió marcharse, regresó a San Andreu en compañía de Gabriel Costa, que había estado trabajando por la zona. Remarcamos, un hacha cuando los testigos siempre dicen que lo han visto con dos hachas. Le pregunta si todavía le quedan vigas porque no ha vuelto a trabajarlas. Contesta que no había regresado porque pensaba que siempre tendría tiempo de volver, que tenía otros trabajos que atender y que no había conseguido a nadie con quien trabajarlas y era muy difícil hacerlo solo. Le pregunta sobre el estado de la dentadura de su mozo y Mauri contesta que nunca le prestó atención. Con este interrogatorio se da por finalizado el juicio Antoni Mauri y solo nos queda leer la sentencia, que la traducción del latín dice más o menos que por mérito del presente escrito de presentación y de que legítima y suficientemente consta la detención de oficio, se escribe como procurador de la Corte de las Baronías de Castelbel de Rosanes en contra de Antoni Mauri, carpintero, habitante en la villa de San Andreu de la Barca, acusado y culpado de homicidio contra Pera, sirviente de su casa, y que el procurador ya mencionado solicita que se le aplique la pena legal correspondiente, siendo castigado con la muerte y, si fuera necesario, sometido a tormentos y otras medidas previstas. El 21 de agosto se le entregó la acusación a Mauri, a quien se le otorgó un plazo para presentar pruebas en su defensa, mientras permanecía en la prisión de Molins de Rey. El 8 de septiembre se menciona a un último testigo, Catarina Tomás de Corbera, madre de Jaume Tomás, de edad aproximada de 70 años, la cual declara que había ido a casa de su hijo hacia la Cuaresma para ayudarlo en el campo, que había visto a Antoni Mauri y su esposa Elisabet porque su hijo les tenía alquilada una habitación. Relata que también vio a Pera, el mozo de Antoni. Es más, relata exactamente lo mismo que en esta nueva tanda de testimonios relata su nuera Candia, que curiosamente en su primera declaración no había mencionado. Explica cómo una noche llegaron Antoni y Pera y que a la mañana siguiente se fueron a trabajar juntos, pero que esa noche solo regresó Antoni con dos hachas, una cesta y una bota de agua. Estuvo 15 días en casa de su hijo y no volvió a ver más a Pera. Y ahora lo que todos nos preguntamos, ¿era culpable o inocente? Antoni Mauri fue condenado a muerte, pero sabemos que no murió, incluso recuperó su libertad. La clave de su liberación debe estar en el segundo documento, que lo dejaremos para más adelante. Aún así, la duda persiste. Hay demasiadas incongruencias en su relato. Primero, sobre el dinero prestado por Pera. Mauri nunca da una cantidad exacta y la cambia cada vez que le preguntan. Segundo, demasiadas versiones sobre cómo y por qué se marchó Pera. Primero dice que cuando volvían de desayunar, iban hacia el trabajo, en la barca le dice que ya no quiere trabajar más con él y se marcha, de improviso y sin avisar. Una segunda versión cuenta que se despiden en casa, en la habitación que tenía alquilada en la casa de Tomás. Una noche le paga el dinero que le debía y que Pera coge y se va. Otra versión dice que hizo un mal trabajo y que lo despidió. Incluso llega a contar que había discutido con él. Otro punto no muy claro son que los testigos hablan de que lo han visto con dos hachas, pero él solo menciona que cuando se marcha del torrente se lleva un hacha porque la otra ya se la ha llevado Pera. Y lo que es más extraño de todo es que cuando alguien decide marcharse se lleva sus cosas. Demasiadas contradicciones, pero por otro lado tampoco sabemos si realmente el cadáver descubierto en el torrente era el de Pera. Quizás realmente el mozo se marchara, quizás estaba huyendo de otra persona y se fue dejando todas sus cosas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Era culpable Mauri? Cuando retomemos su historia y se analice los documentos de su defensa, quizás descubramos más sobre nuestro primer asesinato en San Andreu de la Barca. Para mí ha sido muy emocionante, porque hace unos 6 años, en el libro de Óbits de la parroquia de San Andreu, encontré a un Antoni Mauri, carpintero de San Andreu de la Barca, que se había ahogado en el río Llobregat mientras transportaba madera. Que gracias a esa muerte, el pueblo tuvo una plaza más grande. Y después de este tiempo, encontrar su nombre en un proceso judicial ha sido como revivir un poco la vida de dicho carpintero. Que pasa de ser una simple nota de defunción a toda una historia de película negra. La próxima semana os traeré más historias. Tengo un atraco en la barca, violencia de género, la búsqueda de un ahorcado, el asalto a la masía de la Moriscata, disparos por la vila... Bueno, me voy a pensar cuál os traigo. Si quieres saberlo, nos escuchamos el próximo miércoles a las 3 en Encuentros con Julio César. Hasta la próxima semana. Thank you.
llega Django con otro de sus grandes éxitos, Entre una espada y la pared.
Cuando nuestro amor se divide entre alma y cuerpo y queremos por igual la paz y el fuego, tan distintos y tan iguales entre sí, la elección no es fácil, no es fácil porque no la hay. Las dos no son todo para mí.
Quiero a las dos y me niego a renunciar. Nunca sabré cuál de ellas necesito más. Quiero a las dos, para bien o para mal. Son mi obsesión, mi locura y mi tranquilidad. Una es la paz dulce que sosiega entre sí, y son todo para mí. Que sin ellas no hay vida, ni alegrías, ni placer.
Yo vivo entre una espada y la pared. Deseo por igual, son mi motor, mi problema y mi doble verdad. Una es la luz, es el sol de la mañana, otra el calor que me enciende y que me entre sí, y son todo para mí. Que sin ellas no hay vida, ni alegrías, ni placer.
Yo vivo entre una espada y la
Seguimos ahora en una sesión que ha estado empezando desde hace unos dos programas más o menos, que se llama ¿Sabías qué? Y de ¿Sabías qué? Hoy traemos lo siguiente. ¿Sabías que las Spice Girls antes se llamaban Touch? ¿Sabías que en Suiza tener una cobaya ya son animales sociales que necesitan compañía? Vamos ahora a los poemas. En este caso, Antonio Gala nos trae el siguiente poema.
Pasa el amor de parte a parte. Temo encontrarte y no reconocerte. Temo extender la mano y no tocarte. Temo girar los ojos y no verte. Temo gritar tu nombre y no nombrarte. Temo estar caminando por la muerte. cuando tendré por fin la voz serena. Sencillo el gesto, la ansiedad cumplida. Sigilados los labios de la herida, mi pleamar cansada por tu arena. Cuando mi sangre trazará en la vena su ronda acostumbrada y consentida, y unánimes irán, corta la brida, el fiero gozo y la dorada pena. ¿Cuándo estará mi boca sosegada, suave el aliento, el beso compañero, compartida la gracia de la almohada? ¿Cuándo llegará el día verdadero en que me suelte ya de tu mirada para poder decirte? Tu mes de abril resbala y su música templa mi recelo. De tu mano pasea, amigo, el cielo y en mis hombros sus cármenes instala. Tu alegría desata tu reala de palomas y arcángeles en celo, y ante la nueva aurora me desvelo entre un batir ardiente de ala en ala. Plata y verde le impones tu divisa al tiempo hostil, a la extenuada espera, al mundo recobrado ya con prisa. La portentosa gracia quien tuviera de perpetuar el don de tu sonrisa, que me convierte octubre en primavera.
Pasamos a otra sesión en estos momentos y vamos a pasar a la sesión de Cine con Mayúscula con Manuel González.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
Porque tu abuela va en pijama.
Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
Hola, hola. Buenas tardes, San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y el programa se titula Cine con Mayúscula. Esta tarde vamos a grabar una película que se llama Bridget Jones, Loca por él. Año 2025. Duración 126. País, Reino Unido. El reparto es el siguiente: Renner Whitfeather, Siobhan Haggard, Leo Bondi y Cole Fire. Música de Dustin Hollard y dirección de Michael Norris. Género: romance dramático. La sinopsis es la siguiente: Vicky está sola después de enviudar hace 4 años cuando Marsh murió. Duría una misión humanitaria en el Sudán. Es la madre de Bill, de 9 años, y de Mabel, de 4, y se encuentra en una especie de limbo emocional mientras cuida a los niños con ayuda de sus mejores amigos, de un antiguo amante, Daniel Clever. Presionada por su familia urbana, compuesta por Sacer, Jude y Tom, sus compañeros de trabajo, Miranda, su madre y su ginecóloga, la doctora Ramley, se siente obligada a interesar por la vida y el amor. Trabaja de nuevo incluso con una aplicación de citas, a través de la cual conoce a un soñador más joven que ella. Mujer trabajadora, ama de casa, madre enamorada a media. Vicky se enfrenta al juiciamiento de las madres perfectas en el colegio. Se preocupa por Billy, que no acaba de acostumbrarse a tener un padre, y mantiene una extraña relación con el muy racional profesor de ciencia de su hijo. Bueno, esta película es una continuación de aquella de Bridget Jones y toda la parafernalia que había, romántica, con un reparto estupendo. Y una película es aceptable porque es romántica y la gente le gusta las películas románticas. Yo aconsejable para el día de San Valentín, que sería una maravilla para muchas parejas. Y hasta ahí llego. Muchas gracias.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces, Esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
¿Por qué tu abuela va en pijama?
Regresamos a la música de Django y esta vez con la canción Volverte a ver.
Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento una y otra vez. Me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname. Me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil. Lo siento, son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a ver, hoy daría media vida. Sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí, si no estás aquí.
Volvemos entonces a la sección de ¿Sabías qué? Y en ¿Sabías qué? Vamos a decirte este dato. ¿Sabías que entre 1912 y 1948 los Juegos Olímpicos otorgaban medallas a las disciplinas de música, pintura, escultura y arquitectura? Otra de las buenas. La ducha caliente aumenta el flujo de la dopamina, que es lo que fomenta la creatividad. En 2018, una botella de Roman Conti de 1945 en Shelby se vendió por $5,558, siendo la más grande de las cifras jamás otorgadas en una subasta de vino. Australia es la más ancha que la Luna. Su diámetro de este a oeste es de casi 4.000 kilómetros. mientras que la de la luna es de 3.400. Y hasta aquí, ¿sabías qué? Maravilla la canción esa. A continuación, seguimos con nuestro querido amigo Diango. Y en este caso trae esa canción que es Esa Mujer.
Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. De mi cama, me cubría el amor, me arrastra amor, me mata. Desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando tu luz. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. La luna no entrará por la ventana si tú no estás. Seré como una estrella que apaga si tú no estás. Y ya nunca volarán las golondrinas y ya nunca sonreirá la madrugada si tú no estás. No hay nada, amor, no hay nada.
Y ya en el final de nuestro programa vamos a terminarlo con una canción también de Diango, Venecia sin ti. En los controles estuvo Saturnino en Máquina y este locutor y amigo que les habla, Julio César Martínez. Los esperamos el próximo miércoles, no falles, a las 15 horas.
profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad y en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que callara quietud, que tristeza sin fin, que distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, que triste y sola está Venecia sin tu amor.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia.